¿Ha regresado Bana sano y salvo el muchacho?
Sano y salvo él, sí. Sus pies me parece que no.
No. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, amigos.
¿Cuándo has llegado del maratón de sables?
Pues llegué, no sé cuántas horas llevo aquí. Llegué entre la madrugada del domingo al lunes a las 6 de la mañana. Y ha sido, desde que he llegado, no sé si estoy aquí. Con el cuerpo lo tengo aquí, el alma lo tengo allí. Y estoy encantado, contento, feliz y con un dolor de pies que no te imaginas.
Hombre, hemos visto alguna foto en tu Twitter de los pies y es como para echar a correr, ¿eh?
Ha sido posiblemente lo más duro. Lo más duro ha sido al final los pies. Y te puedo asegurar que casi la peor etapa estuvo por llegar el último día, cuando tenemos que hacer esa etapa solidaria de 12 kilómetros para UNICEF. Que nos dan una camiseta de algodón, fíjate que lo bueno es...
Qué bonito,
para,
¿eh?
Para el desierto, una camiseta de algodón.
A la antigua usanza, ¿eh?
Efectivamente, digo yo, si ya creo que estas camisetas ya no se hacen, era totalmente vintage, o sea, íbamos muy modernos con nuestras camisetas de algodón, pero claro, imagínate en pleno desierto, en las dunas de Mersuga, y tener que hacer 12 kilometrillos para rematar la faena. Si a eso le acompañas, que esa noche no dormí nada porque tenía la esterilla pinchada, durmiendo sobre el suelo con piedras, una noche que casi no pegué ojo, fue bastante duro. Tenía muchísimas ganas de terminar y lo peor estaba por llegar, porque claro, tú terminas, sigues con tu mochilita que todavía no te has despegado de ella y nada más llegar a meta, ya nos habían dado el premio, la medalla que nos habían dado el día que terminamos la maratón. Esto simplemente era una etapa solidaria y nos tenían que volver a llevar al punto de partida, que era en Guarzazate, que estaba a unos 400 kilómetros de Mersuga. Con lo cual terminas y nos metieron al autobús y 6 horitas de autobús, después de todo el trajín que llevamos, sin 12 días sin ducharte, sin haberte cambiado de ropa, meterte en autobús, fue horrible. Y los pies fueron los que más sufrieron, porque de estar en esa posición en el autobús sentado durante más de 6 horas, al final teníamos todos los pies hinchados. Yo creo que así ha sido un poco lo peor, ese viaje en autobús, que no nos ha dejado un poquito tocados, ¿no? Pero bueno, luego cargas pilas. Duermes en un colchón por primera vez después de 12 días y cuando te levantas después de dormir en un colchón, no te imaginas, Joseba, Maracrucha, lo bueno que es cuando te sientes en una cama blandito.
Pero digo yo que te ducharías antes de acostarte en un colchón mullido, ¿no?
¿O no?
Sí, pero lo cierto es que me tuve que volver a duchar porque me duché, creía que me había quitado toda la capa de mierda que tenía, y cuando termino de ducharme y me seco, veo que todavía me limpiaba con la toalla y seguía siendo marrón, así que me volví a meter otra vez en la ducha y yo creo que he necesitado unas cuantas duchas para intentar quitar toda la mierda, porque claro, se impregna entre la crema solar que te echas, pues los geles, toda la mierda que te cae, el polvo, la tierra, y al final se te acaba la piel, se acaba haciendo a eso, y lo cierto es que tenía un color de piel muy raro, no era un moreno, estaba totalmente mimetizado con el ambiente y ha costado quitar.
Hoy vamos a presentar una prueba, nos la va a presentar uno de los nuestros, que ¿sí? evoca mucho al trabajo de los marines estadounidenses, ¿no?
Sí, señor, porque en España están proliferando carreras al estilo americano, de estas de las películas que a ti te gustan, Joseba. Porque
a ti te gustan más que a mí, pero bueno.
Porque no contentos con organizar carreras normales y corrientes, la gente busca nuevos retos y por una vez pueden sentir cómo entrar un auténtico marine de los Estados Unidos. A nuestro país llega el próximo mes la primera edición española de la Mud Race en Toledo, una carrera de obstáculos de 13 kilómetros en la que el agua, el hielo, el barro y hasta la electricidad son los compañeros de viajes. Pero mejor que nos lo cuente uno de los nuestros, Óscar Pereiro, que por un día dejará la bici y los tiralones para sentirse un auténtico SEAL.
¡Pereiro!
¿Qué pasó?
Buenas noches, hombre.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Nosotros bien, ¿y tú?
Yo muy bien también. De momento sigo...
Bueno, lo de muy bien lo vamos a poner en cuarentena, ¿eh? Porque vamos, que te vayas a hacer ahora carreras con electricidad y con estas cosas, muy normal, lo que se dice normal no es, ¿eh?
Tú ya sabes que a esta edad hay ciertas cosas que ya no suben de la manera normal y hay que meterle electricidad si hace falta.
¡No, anda!
Pero no es para hacer una prueba de 13 kilómetros esto.
Bueno, lo que es una aventura guapísima, porque Chema mejor que yo y que mucha gente de la nuestra... escuchando, sabe lo que se tardaría pues corriendo durante 13 kilómetros, y estamos hablando de una prueba que el más rápido tarda casi 2 horas en hacerla. Imaginaros los obstáculos, la dificultad que tienen y lo que se puede llegar a sufrir para hacer 13 kilómetros, que prácticamente en una carrera popular o un 10.000, que tardas eso, pues un tío como yo que pueda tardar pues 38 o 40 minutos, pues imagínate, 2 horas más o menos que tarda el primero, o sea que...
¡Qué máquina! Que 38 o 40 en 13 kilómetros, está muy fino,
no,
¿eh?
No. No, digo que alguien bueno puede tardar eso, ¿no? Que entre 38 y 40, ¿no? En 13, por ahí.
Sí.
Bueno, bueno, pero bueno.
Sí, no, bueno, digo...
Bueno.
Pues los buenos en esto de la Mud Day, pues tardan sobre 2 horas. Por eso te digo la cantidad y dificultad de lo que es los tres obstáculos que nos vamos a encontrar por el camino.
Claro, porque es que yo he estado viendo vídeos de pruebas que se han disputado en otras partes del mundo y es lo que quería destacar, llamar la atención sobre los obstáculos, que no es, oye, tienes que saltar una altura de un metro y seguir para adelante. No, no, cuidado. Hay que subir con cuerdas unas paredes que son la releche, hay que meterse por debajo de estos cables que pinchan
con alambres
de estos con el barro hasta las orejas y tienes que ir arrastrándote por ahí, o sea que es una prueba de cuidado,
Sí, tiene, pues ya te digo, tienen una, como homologados, una cantidad de obstáculos que como según me decía a mí la gente de Unipublic, pues por momentos hasta te meten electricidad para intentar ponerte más dificultad. No sé, yo creo que va a ser muy bonito porque va a ser la primera vez que en España, pues como tal, la Mad Day va a ser la primera edición y a partir de ahí todos sabremos un poco más. También soy sincero, ¿eh? Yo creo que Javier Guillén y la gente de Unipublic, al momento que me llaman, me cuentan toda la verdad de lo que me voy a encontrar.
No, con el carácter que tienes tú, me gustaría verte cuando te pegue una descarga de esas, un calambre,
La lía parda.
Lo que va a salir por esa boquita.
No, yo lo único que sé, mira, Óscar, cuando me llama Javier y me dice, Óscar, tío, estamos preparando una cosa aquí en España, necesitamos un tío que le eche un par de... O sea, la palabra clave, en plan, o sea, que me voy a cortar yo, pues allí estaré. Y una vez que le digo el allí estaré, me cuenta todo lo que es la parafernaria. Pero
oye,
bueno,
¿y estás entrenando, Óscar, haciendo alguna cosa de estas o qué? ¿Estás probando algo
directamente...? Mi estado de forma es el mejor en los últimos 5 años. Con eso te lo digo todo. Y aparte te estaba escuchando tu aventura en el Maratón de Sables, pues dentro de 12 días me voy para Titan Desert. O sea que como me recuerdas viejos hábitos de cuando estuve en el 2011, que toda esa mierda, toda esa arena que te comes y toda esa historia, pues la voy a comer yo dentro de 13 días.
Pero eso es en bici.
Sí.
Tío, que tú has ganado un Tour de Francia, tío. Eso para ti es pan con vida.
Me he ganado un Tour y he tomado 40 cubatas, no te jodes.
Eso no se dice, que estamos en una sección no será muy saludable,
No será conmigo, No será conmigo.
Bueno, contigo alguno seguro.
¿Cuándo es esto, en Toledo?
Pues es en el mes de junio.
Junio, o sea que todavía...
No, en mayo, el 23 de mayo. Sábado 23 de mayo.
23 de mayo, bueno, todavía queda mes y medio para que se...
¿Y cuánta gente? ¿Está abierto para cuánta gente, Óscar, sabes?
Bueno, había una previsión que querían llegar a las 2.000 personas, pero ya te digo, como es la primera y demás, que pues querían ir un poquito para probar, a ver cómo salen las cosas y demás, pero pues la ambición y lo que ellos querían llegar es 2.000 personas, pero ahora mismo si mis datos no me fallan y la cabeza menos, creo que en una que hicieron hace el año pasado en París fueron más de 10.000 personas, por lo cual tuvieron que hacerlas en 2 días, varias series, para que la gente no se amontonara durante lo que es el transcurso del circuito.
Este tipo de prueba, Joseba, tenemos la Spartan Race, que también congrega más de 5.000 personas, algo tremendo, ¿no? Yo sé que al final a la gente le apetece hacer cosas distintas, diferentes. Yo no sé si lo de la electricidad, eso es lo que menos me... lo que más cosa me da, Óscar. Yo no sé, lo de todo demás, pues bueno, se puede hacer, te puede llenar de barro, pero la electricidad, yo creo que como te des la descarga, ya ves tú la vuelta que te vas a dar, lo que vas a decir a ese señor. Vamos, está más caro que el agua.
Permita, que al final tienen seguro y si tienes algún tipo de desperfecto, le damos parte de andar al problema.
Oye, esto se puede correr individual y por equipos, ¿no?
Equipos de 4, sí, señor.
Ah, bueno.
Sí, por eso. ¿Aquí cuántos estamos hablando ahora? 4. Pues podemos unir 2, 3 que están al otro lado y vámonos 4 en equipo, si queréis.
Yo es que como me dé un calambre, la familia de Javier Guillén puede quedar muy mal parada.
Lo que pasa que igual te da
y tampoco quiero enemistarme con él, ¿eh? O sea que... No sé yo.
Oye, Óscar, ¿y hay alguna prueba de disparar a usar armas o algo?
Sí, ya, sí, matar a tres.
No,
joder, todos los que tienes alrededor.
No, igual disparar con arco, alguna historia de estas. No sé, como son obstáculos, también son una especie de gincana.
Pues desconozco esa información, pero me gustaría poner delante a unos cuantos que tengo en la cabeza.
Iba a terminar aquello como el Rosario de la Aurora.
Acabas de decir eso y me vino a la cabeza 4 o 5 que digo allí, ¡pum! ¡Paradón!
No, y como empieces a pensar en serio y en frío, la lista va a ser bastante más larga de 4, Cuidado, anda con
pues,
cuidado.
Pues imagínate, si en 3 segundos me vinieron 4, no, 6 ya son. O sea, vamos a parar el tema que al final.
Bueno, pues luego al final de la sección vamos a sortear algunos dorsales para.
Sortear 3 packs de 4 dorsales cada uno para 3 equipos que quieran participar en esa Mud Race de Toledo del 23 de mayo.
Muy bien. Oye, Óscar, que te vaya bien en la Titan. Ya nos contarás a la vuelta, ¿vale?
Ok, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Oye, y por cierto, no les dé mucha caña. Ten compasión, macho, que mucho nivel me parece a mí que vas a poner allí en la carrera, ¿eh?
Pues voy con ideas, con intención y la verdad que me encuentro muy bien. A ver qué tal.
Ostras, va con los dientes afilados.
Sí, se le ve.
Fíjate,
se le ve. Un abrazo, Óscar, que vaya bien, gracias.
Un abrazo, chao.
Buenas noches, crack.
Empezamos con los niveles y en el principiante llega la primavera, Chema, y nuestros oyentes quieren saber consejos para correr en esta estación. Para los alérgicos, para los días de mucho calor, ¿qué hay que hacer?
Bueno, primero, para hay veces que lo de la alergia puede estar todas las personas toda su vida sin tener ningún tipo de pues de rastro de haber sido alérgicos y de repente por algún tipo de motivo empezamos a tener esos síntomas, ¿no? De irritabilidad en las narices, un poco de fatiga, y yo creo que en el momento que podamos tener algún síntoma de este tipo, lo que haremos es acudir al médico para realizar pruebas, porque puede surgir de un año para otro, o sea, no tiene que ver nada que no hayamos sido alérgicos a nada durante toda nuestra vida, porque puede aparecer en cualquier punto. De hecho, yo me he pasado 30 y tantos años sin haber sido alérgico a nada, y con el tiempo vas, no sé por qué, pues al final tu cuerpo se va adaptando, va teniendo pequeños daños colaterales y al final acabas siendo alérgico, en mi caso, al polvo, los ácaros, al olivo, o sea que es cierto que pueden aparecer esos síntomas y tenemos que estar un poquito alertas y cuando y sobre todo llegan estas épocas y vemos algún tipo de sobre todo fatiga, algún tipo de rinitis, alguna cosa que nos pueda detectar que tenemos algún tipo de alergia, pues acudir a algún médico para hacernos las pruebas pertinentes. Lo que es importante cuando empieza a haber un aumento de temperatura, pues estar preparados y para ello siempre una buena hidratación nos va a ayudar, intentar ayudarlo con comidas ricas en agua, con abusar más de las verduras, de las frutas. Es una época que tener especial atención a esa pérdida, a esa deshidratación, y hay que cuidar mucho esta serie de cosas. Igual que con estos primeros rayos solares que empiezan a apretar, la utilización de cremas solares, intentar salir a horas del día en las que el sol esté pegando mucho menos, intentar estar lo más protegidos posible. O sea que son momentos del año en los que hay que empezar, pues hay que tomárselo con calma, tener cuidado y simplemente cuidar estas pequeñas cosas. Pero bueno, sobre todo bien hidratados, una buena crema solar y perfectamente tapados con una gorrita, y eso sobre todo. Y si tenemos algún tipo de problemas alérgicos, si es de este tipo, ¿no? Simplemente por la primavera, y si es algún tipo de alergia alimentaria que también existe, pues como siempre consultar a algún especialista para que nos den esas pautas para seguir pues eso, evitando esos problemas que nos puede ocasionar esas alergias.
Del nivel intermedio, Chemita, nos quedan 7 semanas para el Challenge Low Costa Dorada.
Ostras, y hay que ponerse las pilas, ¿eh? Estas 2 semanas, yo he estado en el desierto y ayer intenté meterme en la piscina y como me he quedado muy seco, el problema que tiene estar demasiado delgado, cuando te pones a nadar notas que tus brazos pierden esas fuerzas, esas palancas no hacen lo que tienen que hacer y realmente se nota. Pero estas semanas hay que ponerse las pilas. Y para esta semana os propongo un 3-3-2. Vamos a meter tres días de carrera. En uno de ellos lo que vamos a hacer es un poquito jugar con los ritmos. Tenemos 15 minutos de calentamiento y luego lo que vamos a hacer es jugar de manera progresiva. Vamos a hacer 10 minutos fuertes, 10 minutos un poquito más suaves, otros 10 minutos fuertes, otros 10 más suaves y vamos a terminar con 10 minutos fuertes. O sea que se trata de jugar un poquito con nuestros ritmos y lo vamos a hacer en tramos de 10 minutos. Otro día lo que vamos a hacer son series de 2.000 metros. Vamos a intentar trabajar la zona umbral, lo que consideremos nuestro ritmo de prueba, en el cual estamos más o menos a un 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y vamos a ir a hacer 3 2.000 y vamos a recuperar en torno a 2 minutos. Y otro día lo que vamos a hacer un poco más largo extensivo. Vamos a hacer pues en torno a 80-85 minutos y vamos a correr simplemente lo que nos vaya permitiendo el cuerpo a nivel de sensaciones. En natación vamos a hacer otros 3 días. Uno de ellos vamos a hacer 2 días, o sea, 2 series de 800 metros a un ritmo medio. Vamos a trabajar un poquito ya esos tramos un poquito más largos. Otro día vamos a hacer un poco de técnica de carrera con tramos con series de 50 metros, que podemos hacer 10, 15 series de 50 metros después de la técnica de carrera y luego volvemos otra vez a nadar. Y otro día vamos a hacer series un poquito más largas, de 300 metros. Y con la bicicleta vamos a hacer 1 hora y media, ritmo medio. Y para terminar, el plato fuerte. Vamos a hacer un día largo, 2 horas y media, y le vamos a poner aquí un poquito de pimienta. La pimienta va a ser intentar hacer 5 puertos, 5 cuestas, que al menos tenga 5 minutos de intensidad un poquito fuerte. Así que hay que ponerse las pilas y esta semana hay que dar un poquito de caña, ¿eh?
Bueno, y en el nivel avanzado, ¿cómo nos recuperamos, Chema, de una prueba de ultrafondo como el Maratón de Sables que acabas de hacer tú?
Pues fíjate, curioso lo que me está pasando a mí. Este es mi 5.º desierto en apenas 14 meses y te puedo asegurar que en el 1.er desierto me costó muchísimo. Cuando vine de Jordania estuve la primera semana que fue horrible, casi no podía ni apoyar los pies ni casi correr. Y conforme van avanzando los desiertos, tu capacidad de recuperación va aumentando. También por el entrenamiento que hago, el incorporar piscina para ayudar a esa recuperación, incorporar el fisio, intentar abusar mucho del agua fría. O sea, trato de poner todas las medidas que tengo a mi alcance para favorecer esa recuperación. pero es cierto que con el entrenamiento se mejora. Lo ideal es no correr hasta que no estés más o menos recuperado, intentar abusar muchísimo de la piscina para darle a esa musculatura un poco de tregua, para que se recupere el cuerpo de tanto impacto. Debemos tener no sé cuántas micro roturas por ahí, y hay que dar un poco de tregua. O sea, lo ideal es estar, pues, por lo menos un par de semanitas olvidándonos de correr, haciendo un tipo de ejercicio en el cual no haya impacto, y poco a poco ver cómo evoluciona tu cuerpo para ir incorporando alguna carga, ¿no?
Preguntas de los followers de Twitter. Dice Alejandro: ahora que viene el calor, ¿es imprescindible el uso de protector solar?
Por supuesto, pues por supuesto. O sea, siempre, siempre. O sea, es una cosa que hay que utilizar siempre. Y lo que hay que hacer, no echársela inmediatamente antes de salir a correr, porque no tiene efecto. O sea, lo que hay que hacer es aplicarla, pues, al menos 15-20 minutos antes de que vayamos a correr, para que se fije bien a la piel, y luego, pues, ya las cremas están muy trabajadas y luego perfectamente puede nuestro cuerpo sudar bien y no hay ningún tipo de problema. Pero siempre hay que salir con sol, hay que echarse bien crema, intentar que sea una crema de mucha protección, y sobre todo eso, al menos 15-20 minutos antes de que vayamos a salir a correr.
Eloy dice: el otro día corrí en Sevilla, Chema, y me dio un apretón en el kilómetro 5. Me tuve que parar y adiós a la carrera. ¿Qué hago? Y mejor aún, ¿cómo puedo evitarlo la próxima vez?
Bueno, sobre todo haciendo las rutinas que hacemos siempre. Posiblemente no ha cenado bien, o no ha desayunado a lo mejor con las horas de anterioridad que decimos siempre. Por eso dejamos el margen de las 3 horas de comer, desayunarte, o sea, levantarte al menos 3 horas antes y desayunar de que vaya a empezar la carrera, para que tengas tiempo de que tu cuerpo, pues, si tienes que tomar cualquier tipo de alimento, que lo digieras y que un poco eches, evacúes todo lo que has también consumido en el día anterior, ¿no? Por eso hay que intentar ser muy metódico, ser rutinario, para que no te pase esto en carrera. Suele pasar, ¿eh? Nos ha pasado a todos, y siempre y cuando no sea un problema gástrico, que eso sí que hay veces que cuando tienes que ir al baño porque estás con la tripa mal, eso sí que es mucho más complicado, pero a la medida de lo posible intentar evitarlo, y la mejor manera de evitarlo, pues, es eso, desayunar, levantarse temprano, intentar hacer lo que hacemos siempre y cumplir con nuestras rutinas, ir al baño antes de ir a correr.
Y Alicia dice: me han recomendado pastillas de proteína para después del spinning, pero tengo mis dudas.
Bueno, cuando ha habido, al igual que os decía antes, cuando haces un gran esfuerzo prolongado en el tiempo, un esfuerzo en el que has trabajado toda tu musculatura, la mejor manera de recuperar es pues con las proteínas, ¿no? Los aminoácidos. Entonces, bueno, si es una clase de spinning y tampoco has dado mucha caña, pues tampoco hace falta tomar proteínas. Si has estado corriendo, luego has estado haciendo pesas y ha sido un trabajo muy intenso, si el trabajo es intenso y has trabajado a nivel, pues, más anaeróbico y has trabajado, has metido mucha fuerza, sí que un poco de proteína te va a ayudar a recuperar. Por ejemplo, podemos hacer después de una sesión de entrenamiento de fuerza, un plato de arroz con un poco de atún sería la proteína suficiente. Incluso puedes tomar unas claras, si no hace falta tomar, pues, esas pastillas, ¿no? Solo las claras, los huevos, es alimento que más proteínas tiene, ¿no? Y sí que ayuda a esa recuperación muscular, que es lo que nos interesa después de un esfuerzo que se ha hecho previamente.
Vara, tenemos que entregar un dorsal para los 10 kilómetros del 26 de abril.
Sí, señor, del Rock and Roll Madrid. El último dorsal. Preguntábamos que qué atleta y en qué maratón de qué juego olímpico terminó el maratón empezándolo de día y acabándolo de noche. Y la respuesta era...
John Stephen Aquari se dice. Aquari.
Sí, señor, que quedó último en el maratón de...
Juegos Olímpicos de México 1968.
Joder, ni había nacido yo. No, normal, normal.
Finalmente hizo una marca de 3 horas 25 minutos, ocupando el lugar 57 entre 75 maratonistas, pues 18 abandonaron la prueba. Joder, nos lo ha mandado Sergio Blázquez Cordón, que lo tenía bien estudiado el asunto, ¿eh?
Sí, señor.
Así que para él es el dorsal.
Y como somos generosos y cortesía de Óscar Pereiro, sorteamos 3 packs de 4 dorsales cada uno para esa carrera Moon Race de Toledo del sábado 23 de mayo. Hay que contestar una sola pregunta a elpartidodelas12@cope.es. ¿En qué Juegos Olímpicos, esta no lo sabe ni Chema, en qué Juegos Olímpicos se corrió por primera vez la distancia oficial del maratón, 42 kilómetros con 195
sí que la
metros?
Sé. ¿Te la sabes?
Sí, sí que la sé.
Vale, pues es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa, abierto a todos. Así que, ¿en qué Juegos Olímpicos se corrió por primera vez esa distancia del maratón oficial? Correos a elpartidodelas12@cope.es.
Has visto qué buenos somos, Chema, que no te hemos preguntado por el positivo de Marún para no cabrearte, ¿eh?
Sí, ya sabes. Yo, de verdad, que cada vez que hacen daño estas cosas, lo único que hacen daño es a lo que más amo, que es mi pasión por correr, ¿no? Y ya sabéis lo que pienso. A mí tendríamos que ser tolerantes cero con todo esto, para que no vean que es algo que se puede hacer, que los jóvenes no tienen que seguir ese camino, y realmente hay que querer un deporte limpio y que sean nuestros deportistas que lleguen hasta donde lleguen, pero que lo hagan de una forma honesta, y que, por favor, que hay que condenarlo mucho y tolerancia cero, y que no queremos más dopaje en nuestro deporte, y a ver si se entera la gente de una vez.
Di que sí, Chema. Un abrazo muy fuerte, Chemita, cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, chao.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.